Yo creo que Dios ve el potencial de cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros no nos sentimos así.
Así es.
No, aunque a veces nosotros podemos estar escondidos, podemos estar con miedo, con temor.
Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Menos por Más. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Bienvenidos a este episodio número 7 ya, gracias a Dios. Gracias por este tiempo que Dios nos ha permitido el seguir haciendo estos capítulos que esperamos sea de mucha bendición. Y bueno, de parte de Yair, de Fernando, que está aquí también con nosotros, de Benji, que es el equipo de La Mascota, le damos la bienvenida. Y en esta ocasión estamos muy, muy emocionados, de verdad. Tenemos un invitado súper especial. Ya sé que eso lo digo en todos los capítulos, pero es que hemos tenido invitados muy, muy especiales y de mucha bendición que más que invitados, pues es una conversación entre amigos y eso es lo que lo hace muy ameno. Y en esta ocasión está con nosotros un amigo al que quiero mucho. Tengo la oportunidad de estar sirviendo con él al lado. Estamos trabajando juntos en el ministerio. Hemos pasado por muchas cosas. Creo que hemos llorado juntos, nos hemos reído mucho. La hemos sufrido muchísimo también, pero pues gracias a Dios hemos seguido adelante. Hemos estado ahí al pie del cañón y considero que es uno de los amigos que me conoce a la perfección, que me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto hacer berrinche, pero que ahí se mantiene. Y así que, Osvaldo, bienvenido a Menos por Más, bienvenido a Cabish Studio.
No, hombre, un gusto estar aquí con ustedes, chicos. De verdad que es la primera vez que me toca hacer un proyecto de este tipo y pues nada, un gusto. Digo, al final, como bien lo dices, ¿no? Ya son años, amigo.
Ya.
No estamos ya tan chavitos. Sí.
Estás, ¿no?
Bueno.
Yo llegué cuando tenía 5 años, tú ya tenías como 20.
¿Sí? Ay, sí, yo todavía dudando.
¿Cuántos años tengo?
Sí, ¿no? Sí, claro, sobre todo. Sí, no, ya un gusto poder saludarlos. Y bueno, Dios nos llamó para acá y pues yo sé que Dios es el que va a hablar a la vida así como me habló a mí. Va a hablar a la vida de cada uno de ustedes que nos están escuchando.
Sí, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero sí. te das el tiempo. Entonces es agradecerse siempre el tomarse el tiempo para compartir, para pasar un tiempo entre amigos. Y bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración para los que nos están escuchando, que ahí donde quiera que nos estén escuchando, nos acompañen en esta oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor, y también con las personas quienes nos escuchan, Señor. Te pedimos en esta hora que este episodio sea de bendición, que sea una respuesta al corazón de muchos, que tú te puedas manifestar, Señor, que ministres nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que uses la vida de Osvaldo para hablarnos a través de él, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, antes de empezar, ¿qué te parece si contamos alguna anécdota chistosa que hayamos vivido juntos?
Híjole,
digo, aprovechamos este tiempo y lo hacemos de esta manera. Vamos a empezar un poquito diferente a lo que veníamos haciendo, porque creo que anécdotas tenemos muchas, pero
¿cuál de todas?
Somos bien olvidadizos y no nos acordamos.
No, y anécdotas de todo tipo.
De todo
tipo. Como bien lo decías, ¿no? No nos conocemos apenas de ayer.
Así es.
Te vimos llegar desde ya hace, pues ya...
Con mi afro.
Añitos. Sí, ese afro. Pero así ya, que... bueno, digo, pero qué anécdota, ¿qué?
La de, a ver, una reciente de que hace poco que viajamos a Tuxpan, a una boda de...
A Tuxpan, York,
a la boda de un amigo de Nahum, que seguramente nos está escuchando.
Bueno, fue la boda de Nahum. Ajá. No, la boda de un amigo de Nahum.
Ah, sí, perdón. La boda de nuestro amigo que se llama Nahum.
Ándale, saludos.
Saludos a Nahum, que dice que nos escucha.
Entonces, es cierto.
Sí, es cierto. Le vamos a preguntar de qué trata el episodio. Pues cuéntala, ¿no?
Mira,
Cuéntala, porque tú fuiste el más afectado en todo eso.
No, y iba a decir curiosamente, pero no sabemos que no hay casualidades, ¿verdad? Pero sí, curiosamente, Yair iba con nosotros.
Sí, también iba.
Yair viajó con nosotros en el coche, iba mi esposa, ibas tú, iba Yair. Y recuerdo que, pues ya avanzada la carretera, pasamos por un bache, ¿no?
Por seguirle el paso a un gran chofer que venía delante de nosotros.
Saludos.
Saludos. Se va a acordar.
Sí. No, porque yo iba a mi ritmo, ¿no? Y bueno, con tal de no perderle la pista, íbamos en la carretera y no vi un hoyo. No vi un hoyo y ¡zas! No, que nos volamos la llanta. Bueno, no se voló como tal al momento.
El rin se dobló
un poco. Y y el aire empezó a salirse, ¿no? Y más adelante, cuando nos paramos a desayunar.
Riquísimo, por cierto.
Riquísimo desayuno y bien económico.
Por no decir otra cosa.
Bien económico en el desayuno y bien rico.
¿Cómo me acuerdas?
Sí, no. Vaya, manjares.
Sí, sí.
Lo primero que hice, pues, fue a revisar la llanta, ¿no? Y pues sí, nos dimos cuenta que se estaba saliendo el aire, ¿no? Entonces, le pregunté a la señora de ahí del negocio que dónde había una vulcanizadora, ¿no? Cerca. Y ya me dice, no, pues aquí a una cuadra. Pues ya vamos, ¿no? Ya nos fuimos de ahí, tú y yo, al coche. Y fuimos
tres,
a cambiar.
Tres personas para cambiar una llanta.
Y resulta que llegando a la vulca, el señor nos dice que pues...
Para empezar, pues vimos a un viejito así, todo como que apenas si podía, pues con su
grande,
alma.
¿No? Ya grande.
Entonces dijimos, sí. Ay, él nos va a cambiar la llanta.
Sí, no, y ya lo vimos que como que empezó a batallar con sus instrumentos, ¿no? Así que, ay, como que le costaba. Y hasta que nos dijo, híjole, joven, dice, lo que pasa es que pues yo ya no puedo, porque no recuerdo si le habían operado
algo
la espalda,
así de la espalda,
algún problema tenía.
Se había caído.
¿No? Y así se había caído, sí, es cierto. Y ya no, pues es que yo no puedo porque mi espalda, no sé qué. Dijimos, no, pues es que hay que enderezar ese ring, ¿no?
Sí, todavía nos quedaba largo camino.
Sí, no, todavía faltaba. Entonces, bueno, pues vamos a cambiar la llanta. Y ya pues entre Yair y yo nos pusimos a cambiar la llanta. Y había un solazo tremendo en la carretera. Nos estábamos sudando y Yair y yo ahí aprendiendo y el señor diciéndonos cómo cambiar.
Nos dio una masterclass, ¿sabes?
Ya aprendimos a enderezar rines y a contártenos al 018. Nah, no es cierto. Ya aprendimos a enderezar rines y ya cambiamos la llanta acá con el hermano. Y volteábamos a verte. ¿Y qué estabas haciendo tú?
Yo pues estaba tomando las fotos del recuerdo, porque
claro.
era un buen recuerdo. Yo dije, eso sí, tenía que haber evidencias de que se cambiaron
claro,
las llantas.
Claro,
entonces,
sí, no tú
yo...
como
sí, aparte de que pues me dio como tres buenos usos el señor cuando prendía la máquina esa de aire, cuando pss, de repente
sí.
ya desde ahí me dio miedo y no me quise acercar, por eso decidí
sí,
tomar
fue el
fotos.
el temor de que te fueras, sí, tú cuidando tu integridad física.
No,
no porque no quisieras ayudarlos
no,
o porque hiciera mucho calor.
No, pero no, sí me manché un poquito porque les ayudé a mover
el gato.
El gato.
Claro,
el gato.
Entonces, sí, no, eso es un esfuerzo tremendo.
Nadie lo iba a hacer. O sea, si no iba yo, ¿quiénes iban a mover el gato?
No querías terminar como el señor.
Sí, imagínate.
Lastimada.
Al rato iba a contar que iba a lastimarme de la espalda.
Sí, claro, no.
Y ahí tengo las fotos, por cierto, a ver si las publico. Cuando salga este episodio voy a publicar ahí.
Aparte, qué feas fotos tomaste, amigo. Yo, mis peores ángulos, pero bueno.
Se veían bien ahí, todos
sí,
llenos
no.
de grasa, así como si sí lo hubieran hecho.
Como si parecíamos los verdaderos vulcanizadores, sí. O no sé cómo se diga.
Pero fue un buen viaje, fue un buen trayecto el que pasamos.
Y esa es una de las tantas anécdotas divertidas que tenemos.
Sí, hay muchísimas que no se pueden contar. Esa fue como que la más propia que pudimos contar hoy, que dijimos vamos a contar esa, pero...
Sí.
No, si nos pusiéramos a contar cada cosa que nos ha pasado... Sobre todo en la directiva, ¿no?
Así fue.
Un saludo
sí,
a Beto y a Majo, que
saludos,
se les estará acordando.
Saludos,
también.
Chamarritos.
Y bueno, ya después de haber platicado esa gran experiencia de cómo cambié una llanta. Bueno, cambiamos. Fue un trabajo en equipo.
Sí.
Vamos a empezar con el personaje del día de hoy, de este capítulo, que es un personaje del Antiguo Testamento y un personaje del cual podemos aprender muchísimas cosas, como de todos los personajes que aparecen en la Biblia, ¿no? O sea, cada personaje que está en la Biblia nos enseña algo diferente. Y Dios nos habla a través de sus vidas y podemos aprender muchísimas cosas. La Biblia es vasta, ¿no? O sea, nunca vamos a terminar de aprender y que Dios nos muestre cosas diferentes, cosas así nuevas. Es. Y el personaje del día de hoy es Gedeón. Y bueno, este gran personaje lo encontramos en el libro de Jueces. Ahí empieza esta historia, a quien pues fue llamado como un juez para Israel y su aparición en la Biblia. La primera vez que aparece Gedeón lo encontramos en el capítulo 6 de Jueces. Y antes de su llamado no era más que un campesino de la tribu de Manasés. Era alguien normal, era alguien más de la, pues, del pueblo de Israel. Él era alguien que quizás ni siquiera podríamos apostar que se fuera a levantar un líder, se fuera a levantar un juez como Gedeón. Nos dice la Biblia que venía de la familia de Abiezer. Y estos datos son los primeros que encontramos o que podemos obtener de la Biblia acerca de Gedeón. Y el nombre de Gedeón es un nombre hebreo que significa guerrero poderoso, cortante o destructor. Va en contraste a lo que Gedeón era. Físicamente, ¿no? Alguien que quizás no, si lo conociéramos, a lo mejor podríamos decir, él es el juez de Israel, pero Dios sabe por qué, pero desde su nombre ya estaba trazado un propósito del Señor. Y bueno, él fue quien, después de un llamamiento hecho por Dios, destruyó al ejército madianita, ese ejército que estaba oprimiendo a los israelitas. Dice la historia que también se le asignó el nombre de Jerobal. Ajá, dado que él cortó la imagen de Acera y destruyó el altar que tenían hacia Baal. Y bueno, el Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 14 específicamente, ahí encontramos el encuentro con Dios que tiene. Esa primera vez que se encuentra con Dios y que Dios le hace el llamado. Y ese versículo dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y es un encuentro que tiene Gedeón, ese encuentro con Jehová, esas palabras que él le da, le dice, ve con esta tu fuerza, ¿no? Y le dice, no te envío yo, o sea, le está diciendo en otras palabras, te estoy enviando yo, no alguien más, sino Dios mismo. Y bueno, sabemos que se tiene que levantar un juez como Gedeón para que el pueblo de Israel fuera libertado, porque a causa de su idolatría, a causa del pecado que había en ese momento en la historia del pueblo de Israel, pues alguien tenía que libertar, alguien tenía que volver a la esencia de lo que era adorar a Dios. Y bueno, te dejo el lugar para que nos hables un poquito más.
Híjole, mira, realmente, como te decía, ¿no? Al principio, leer la historia de Gedeón, aunque la encontramos en Jueces y son solo 3 capítulos, aunque pudiera parecer poco, está lleno de aprendizaje, o sea, está lleno de enseñanza bíblica, ¿no? Y de primera mano lo que yo leía cuando empecé a leer Jueces en el capítulo 6 era un pueblo sumergido en la cultura del mundo, uh-huh. Un pueblo que había dejado a Dios por irse en la corriente del mundo, por irse detrás de los Baales, por irse detrás de la idolatría, ¿no? Que la idolatría es todo lo que ocupa el primer lugar en tu corazón que no sea Dios. Entonces, eso es idolatría, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un otro Dios, el dinero, la familia,
el trabajo,
etcétera, ¿no? Entonces, veo un pueblo que se había ido, ¿no? Se había alejado de Dios y es entonces donde ellos incluso tienen que esconderse de la mano de los madianitas, ¿no? Un pueblo idólatra y oculto a causa de esta situación, ¿no? Y no se daban cuenta que era parte de la desobediencia, ¿no? Que Dios estaba mandándoles esas señales de volver, ¿no? De volver a su presencia, ¿no? Y después de que pasa cierto tiempo en donde ellos están viviendo de esta forma, es donde ellos claman a Dios, ¿no? Claman a Jehová, ¿no? Después de que pasa esto con los madianitas, que ellos venían y los atacaban y les quitaban sus cosechas y los dejaban en pobreza, ¿no? Entonces ahí es donde ellos se acuerdan de Dios, se acuerdan de Jehová, ¿no? Y dicen, aquel Dios que nos libró, ¿no? De Egipto y de la mano de Faraón, ¿no? Entonces ahí es donde ellos claman una vez más a Dios, y es como Dios envía primero a un profeta. ¿No? Primero envía a un profeta que del cual no se tiene registro, o bueno, no habla mucho de quién era. Pero Dios habla, ¿no? A través del profeta, y les dice que él los va a libertar, ¿no? Así como los libertó de Egipto, ¿no? Y posterior a esto es donde Dios llama a Gedeón, ¿no? Lo llama por allá en el versículo 12, ¿no? Es donde vemos cómo el ángel de Jehová, ¿no? Dice, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado
y valiente.
Y valiente, ¿no? Entonces, como decías con respecto al nombre, ¿no? Que significa guerrero poderoso, ¿no? Entonces, yo creo que Dios ve el potencial de cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros no nos sentimos así.
Así es.
¿No? Aunque a veces nosotros podemos estar escondidos, podemos estar con miedo, con temor, con incertidumbre de decir qué va a pasar en el mundo, ¿no? Ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Suena un poco familiar, ¿no?
Sí, sí.
Todo lo que acontece, ¿no? La humanidad que va en contra de Dios totalmente, ¿no? La humanidad que es idólatra, aunque a lo mejor no estamos hablando de religiones, ¿no? Sino, como decíamos, gente que se va en pos de, pues, de sus dioses propios, ¿no? El trabajo, familia, relaciones, etcétera, ¿no? El dinero y demás. Y nosotros hasta cierto punto preferimos no intervenir, ¿no? Decimos, no, pues yo soy cristiano, pero aquí me la llevo suave, ¿no? Aquí estoy en mi casa, voy al culto, recibo, levanto mis manos y Dios me ministra, siento bonito y me voy a mi casa otra vez, ¿no? Pero Dios necesita gedeones.
Así es.
Gedeones que se levanten en este tiempo, ¿no? Para predicar, para dar la palabra de Dios, ¿no? Y es donde cuando yo leía eso, ¿no? El varón esforzado y valiente, ¿no? Y dices, wow, o sea, Dios estaba mirando más allá de lo que Gedeón estaba mirando en su condición, ¿no? Entonces, por eso Dios ve el potencial en nosotros, ¿no? Y en el versículo 13 vemos cómo él de alguna manera le reclama a Dios, sí, ¿no? Se queja, ¿no? Con Dios de lo mal, de la situación, ¿no? Y es eso, o sea, somos, como lo dije, no somos cristianos ocultos, somos cristianos, como dice nuestro pastor, de la secreta, ¿no? Que sí somos cristianos, pero no decimos nada y nada más nos quejamos, ¿no? Nada más dizque oramos, porque hasta eso ni oramos, ¿no? Nada más decimos, no, sí, qué mal está la situación, ojalá que Dios,
orar.
Sí, hay que orar y que Dios venga, ¿no? Sí, ya, pero ¿qué estamos haciendo, no? Entonces nos quejamos, pero nada mejora, ¿no? Entonces, no es que Dios no esté con nosotros, sino que somos nosotros los que nos ocultamos o nos alejamos de Dios incluso, ¿no? Entonces, como manera de introducción, es lo que me impactaba, ¿no? Así de ver de la vida de Gedeón.
Y es que algo que decías, algo, un punto que tocabas, es que cómo el pueblo de Israel se sumergió en la idolatría también. O sea, a causa de la cultura de otra nación, de otra, como los madianitas, es como que el pueblo de Israel, en medio de toda esa cultura que obviamente no le agradaba a Dios, pierde su identidad. O sea, también pierde su identidad y empieza a copiar lo que, pues, la otra nación estaba haciendo, lo que los madianitas hacían, y cae en la idolatría. Pero, sin embargo, es increíble también cómo, a pesar de que de cierta forma el pueblo de Israel perdió o se nubló su vista hacia Dios, estaba Gedeón, ¿no? O sea, y lo dices tú, a lo mejor Gedeón estaba oculto. O sea, a lo mejor Gedeón pudo haber dicho, mi pueblo está haciendo lo incorrecto delante de Dios. Mi pueblo no le está agradando de la forma en la que le debe de agradar a Dios. Pero Gedeón no hacía nada porque se sentía a lo mejor incapaz, incompetente. Y esas palabras que le dice el ángel de Jehová, ¿no? Valiente y esforzado. O sea, es como diciéndole, a ver, en medio de toda la perdición que hay en este momento en el mundo, tú eres un escogido de Dios. Y así pasa en nuestra actualidad. O sea, como cristianos, y conocemos muchos casos de personas que, pues, que se dejan envolver por la cultura del mundo, tiene las mismas costumbres que el mundo, y a veces no se puede diferenciar entre quién es creyente y quién no, porque adoptamos las costumbres del mundo. Pero Dios nos recuerda, en medio de toda la perdición, en medio de toda la maldad que hay en el mundo, tú eres un escogido de Dios.
Así es. Y después de ver esto, cómo responde Gedeón y lo que Dios le responde, ¿no? En el 14 y 15, ¿no? Cuando le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. O sea, yo puedo notar que Gedeón, aunque, ok, sí estaba oculto y todo, pero él sentía la molestia, ¿no? Él al final como hombre se sentía tal vez humillado, tal vez con esa molestia, ¿no? De decir, nos están oprimiendo, qué coraje, ¿no?
Un celo, o sea, santo.
Exacto, así como que ese, esto no debería de estar pasando, ¿no? Entonces, por eso Dios le dice, ve con esta tu fuerza. O sea, porque ese coraje que él tenía, ¿no? Dios usa esa valentía que hay en ti, que a veces tú te sientes que dices, es que esto está mal, esto deberíamos de cambiarlo. Y eso Dios lo puede usar. No es para que te lo calles o te ocultes, sino que es eso que Dios está poniendo en ti, que te lo está poniendo Dios, para que vayas con esa fuerza, con esa energía, eso que Dios te está poniendo, ¿no? Y salgas. En el versículo 16, Jehová le dice, no, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, ¿no? La única promesa que Dios le dio, o la única palabra que Dios le da a Gedeón, es que él iba a estar con él, ¿no? Fue lo único que le dijo.
Y eso bastaba.
Y eso bastaba. Y a veces nosotros sabemos, ¿no? Dios te llama, Dios te habla, ¿no? Dios dice, Mike, tú vas a hacer esto, tú vas a ir, vas a hacer, ¿no? Y yo voy a estar contigo. Pero somos nosotros los que dudamos, los que nos confundimos, los que decimos, ay, sí, Señor, pero y empezamos como, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero empezamos a pedir señales,
sí,
¿verdad? Empezamos a decir, ah, ok, sí, Dios me va a llevar a los Estados Unidos, Dios me va a llevar de misionero, Dios va a ser pastor, pero ¿cómo va a ser? ¿No? Muéstrame que mañana me llegue un mensajito de tal, o no sé, ¿no? Sí, empezamos a poner ese tipo de condiciones a Dios, ¿no? Y Dios te está diciendo, ¿qué más quieres de mí? ¿No? Yo voy a ir yo voy contigo, no necesitas más, ¿no? Más que tomar la palabra, creerla en tu corazón y empezar a trabajar y avanzar en eso, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí, cuando leí eso, dije, Dios no le dijo, ve, sal y lo vas a hacer de esta manera y a tal hora y va a venir así, te va a pasar. No, vas a ir y los vas a derrotar y yo voy a ir. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas y el que hace la obra es Dios.
Así es.
No somos nosotros. No somos nosotros. Dios nos usa.
Somos ese medio, simplemente.
Somos ese medio nada más. El que nosotros como generación tenemos que levantarnos a predicar. Tenemos que ir y hablar la palabra. Dios es el que se encarga de hablar al corazón de las personas y de llevarlos al arrepentimiento. Pero por nosotros no se salvan. Se salvan por la sangre de Jesús derramada en la cruz, ¿no?
Así es. Y algo que podemos recalcar también en Gedeón es que el Señor no llama a alguien que vivía en un palacio, no llama a alguien que fuera de la sociedad, de la socialité, no llama a alguien que todo mundo pudiera apostar por él, ¿no? Dijera, o sea, si a lo mejor el Dios hubiera dado de escoger, a ver, ¿a quién quieren de juez? El pueblo de Israel muy seguramente hubiera escogido a alguien, pues, con un perfil perfecto, ¿no? Con alguien que para los ojos de humanos fuera valiente, que alguien que fuera capaz, alguien que fuera estudiado.
Como pasó más adelante con David, ¿no?
Así
pasó, igual.
Así pasó. Y no, sin embargo, Dios le hace un llamado a alguien común y corriente. O sea, Dios le hace llamado a alguien quizás con debilidades, con temores, como todos los tenemos, pero Dios hace ese llamado, le hace el llamado a un campesino, porque la Biblia nos habla de que él estaba trillando trigo. Y es que aquí se cumple esa palabra cuando nos dice la Biblia de que él mira el corazón del hombre. Él no ve tus circunstancias, él no ve por lo que, cómo vives, no ve el tamaño de tu casa, no ve si tienes carro, si no tienes carro. Él simplemente busca tu corazón, él examina tu corazón y es cuando dice, él es.
Así es. Y Dios, a raíz de esto, bueno, vemos cómo Dios le da la palabra y Gedeón sale, ¿no? Y un punto que me llamó la atención, para los jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, es en el versículo 25, ¿verdad? Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. O sea, estamos hablando de que Gedeón luchaba incluso en casa, con padres idólatras,
¿no? ¿Y cuántos no pasan en eso en la actualidad?
¿Cuántos hijos, a lo mejor, sus padres son satánicos? Tal vez, no sé, o sea...
No comparten la fe.
No comparten la fe, son ateos, son de otra religión incluso, ¿no? Y luchan con eso, ¿no? O simplemente papás, incluso cristianos, que no los dejan buscar a Dios, ¿no? Que de alguna manera los estorban para buscar a Cristo, ¿no? Y eso fue algo que a mí me causó comezón, ¿no? O sea, cómo cuando le dice el altar de Baal que tu padre tiene, ¿no? Y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, papás idólatras, pero jóvenes obedientes.
Así es.
Sí, porque Gedeón va y lo hace.
Y qué fuerte, ¿no? Porque se enfrenta a su padre.
A su familia.
A su familia. No se está enfrentando a alguien que digas su vecino, el de al lado, o aquel que lo ve pasar. No, o sea, es su familia, es su padre a quien de cierta forma él seguramente conocía los mandamientos y sabía que tenía que honrar a su padre.
Dispuestos, jóvenes obedientes y dispuestos a dar la vida. Porque leemos que el pueblo se enoja contra su papá, ¿no? Uh-huh. Y lo cuestionan, ¿no? Le dicen, oye, ¿dónde está tu hijo? Tráenos que lo vamos a matar porque lo que hizo va en contra de Baal, ¿no? O sea, fue un joven valiente. O sea, joven obediente, pero valiente también, ¿no?
Entonces, una valentía que fue demostrando él poco a poco conforme lo que iba haciendo.
Exacto.
Que seguramente ni él se había dado cuenta que era valiente.
Y definitivamente mucha fe.
Mucha fe.
Mucha fe para decir, Dios me lo dijo, yo voy a hacerlo, yo voy a ir, ¿no? Y a lo mejor aquí el ejemplo es un poco radical, ¿no? Porque estamos hablando de altares, uh-huh. altares físicos, ¿no? Y yo me imagino a Gedeón llegando y tumbando así
todo,
¿no? A lo mejor hoy en día no luchamos literalmente con eso, pero es una batalla, ¿no? El orar, el confrontar a la familia, ¿no? El decir, papá, hermano, estás mal en esto. La Biblia habla de arrepentimiento, habla de dejar el pecado, y es donde empieza ese roce tal vez, ¿no? Y es donde tienes que ser muy valiente. Y si Dios te lo ha demandado, hazlo. Porque Dios te dice, tú ve que yo voy contigo. Yo soy el que te está mandando, ¿no?
Así es. Y bueno, vemos también que Gedeón toma ese rol en contra de su voluntad. Porque en el versículo 13, cuando le dice a Jehová, le dice... No, ¿acaso no estás viendo lo que está pasando? O sea, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido eso? O sea, Gedeón pudo haber rechazado el llamado también.
Claro. Sí, pudo haber renunciado, haber dicho, no, pues sí me da mucho coraje, pero no, envía a otro.
Sí.
¿No? Y a lo mejor a veces nos pasa, ¿no? A lo mejor a veces decimos, es muy cómodo, como decíamos, ¿no? Estar aquí y decir, no, pues sí está muy dura la situación y hay que orar, ¿no? Ojalá alguien haga algo, ¿no? A veces decimos eso, ¿no? Pero no somos valientes, ¿no? No somos valientes y rechazamos el llamado de Dios, ¿no? Hay muchos ejemplos de tristes, incluso lo veníamos viendo de camino, ¿no? Venía mi esposa contándome algo de un joven, ¿no? Que Dios llamó, que Dios lo ministró desde pequeño y todo, y hoy se fue al mundo. Ahora es homosexual y dejó todas las enseñanzas, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, pues, tal vez es parte de eso, ¿no? De que en algún punto dices, no, señor, no voy a seguir, me voy a ir con la corriente, tal vez, o voy a hacer otra cosa, pero no, gracias, pero no, envía a otro, ¿no? Sí, y eso pudo haberlo hecho Gedeón.
Heme aquí, envíalo a él,
¿no? Exacto, ¿no? Y dices, no, pues, así no. O sea, dices, no, señor, es que mira cómo está. O sea, pudo haber tenido temor, ¿no? Decir, los madianitas, ¿no? La Biblia habla, ¿no? Y dice que eran millares y los camellos no se podían contar. O sea, no estamos hablando de que eran 100 personas que llegaban a oprimirlos. O sea, era un ejército grande y poderoso para la humanidad, ¿no?
Sí. Y bueno, así, como lo dices, Gedeón pudo haber rechazado ese llamado y pudo haber dicho no y me dedico a hacer otra cosa. Y aquí te voy a hacer una pregunta. Sé que te va a tomar de sorpresa un poquito porque a lo mejor te cambió la dinámica, pero está bien para que así
a ver.
Fluya.
Ay, nanita.
¿No? Si tomamos este ejemplo de Gedeón, en el que él rechaza el llamado, él dice, pues a lo mejor, o sea, contando otra historia, no estamos diciendo que sí, sea así en la Biblia, ¿no? Dice, no acepto el llamado, yo pues me dedico a hacer lo que estoy haciendo, yo en mi casa pues siguen adorando a Baal, no pasa nada. ¿Qué estarías haciendo tú si no fueras cristiano?
Si hubiera rechazado el llamado.
Si hubieras rechazado el llamado también.
Híjole. Yo creo que definitivamente lo que estuviera haciendo sería buscando la manera de ser feliz. Uh-huh. A resumidas cuentas. Porque lejos de Dios no hay felicidad. Y eso lo aprendí con el paso de a lo mejor de mi poca experiencia, ¿no? Porque a veces no necesitas no ser cristiano para estar lejos de Dios, ¿no? A veces puedes estar sirviendo en la iglesia, pero estás lejos de Dios. Y te digo, yo creo que si quitando de lado, ¿no? De que haciendo a un lado el hecho de que de ni siquiera ir a la iglesia, de que no hubiera yo conocido lo que hubiera pasado, yo creo que eso, ¿no? Buscando la manera de ser feliz en las cosas que a mí me gustaban, ¿no? A lo mejor en la música, tratando de encontrar a una persona, tal vez, ¿no? En alguna compañera o algo que me diera felicidad. Y es que al final te digo, todo lo que hacemos es porque buscamos la felicidad, ¿no? Si nos vamos al que es alcohólico o al que busca la droga, eso yo creo que sí no lo hubiera hecho, ¿eh? Porque nunca tuve fascinación por las drogas, gracias a Dios, ¿no? El alcohol en algún punto de mi adolescencia sí me el diablo me lo puso ahí para ver qué
sí,
a qué sabía, pero te digo, yo creo que al final todo eso lo hacemos buscando la felicidad, ¿no? Y ya por eso sentirnos completos, exacto. Entonces, si me contestan a tu pregunta, yo creo que sería eso, ¿no? Perdido en el mundo, buscando la felicidad en algo o en alguien, tal vez, ¿no?
Sí, y definitivamente, yo digo, preparamos estas preguntas, pero cuando lo platicaba con Yair y estábamos checando las preguntas que te íbamos a hacer, cuando hicimos esta, a mí me puso a pensar. De verdad, o sea, fue
también
así.
¿También te la contestaste?
Sí, también me la contesté. Me pasó que dije, ¿qué estuviera haciendo si no fuera cristiano? Y te digo algo, sinceramente, fue como de, no sé. O sea, no sé, no me imagino mi vida, la verdad, sin Cristo. Y igualmente hubiera sido a lo mejor una vida amargado, con problemas, pues con muchas cosas que pues Dios me hizo libre, ¿no? Pero de verdad, me impactó esa pregunta que teníamos preparada para ti, pero que también es de analizar, porque dije, lejos de Dios, quizás la vida, y es definitiva, la vida no tiene sentido.
No tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te aleja. Uh-huh. Y el pecado es una venda que Satanás te pone en los ojos para que no te permita ver lo mal que estás. Y empiezas con poquito, uh-huh, ¿no? O sea, a lo mejor, hablando nosotros, ¿no? Pudo haber empezado con un poco, a lo mejor pude haber aceptado, seguir aceptando esas invitaciones en la secundaria, ¿no? De que vamos a casa de fulano y vamos a tomar y, uh-huh, y lo demás. Yo pude haberme ido por ese camino, ¿no? Y realmente, analizándolo también, mi tendencia familiar,
sí,
es las mujeres y el alcohol. Esa es mi carga. Y es algo con lo que se lucha y con lo que yo le pido a Dios que me ayude, uh-huh, a combatirlas. Porque, como lo decíamos, ¿no? Lejos de Dios, yo creo que esa hubiese sido mi vida.
Sí.
Con a lo mejor ya con un matrimonio destruido, a lo mejor con problemas de alcohol. Definitivamente. No, ¿por qué? Porque te digo, el pecado empieza con poquito. Joven, ten cuidado. Tú que nos escuchas. Satanás no se muestra como realmente es. Se muestra con un poquito, con una invitación, con un clic, con una persona que te va envolviendo poco a poco. Y, ay, ¿para qué vas al culto de jóvenes? Un sábado no pasa nada. Y así empiezas, ¿no? Y cuando te das cuenta, miras para atrás y te das cuenta que estás totalmente perdido. Y aunque, como decíamos, a lo mejor estás en la iglesia, pero...
Sí.
No más, ¿no?
Y es que siempre lo he dicho, pero Satanás se sabe disfrazar. Pues tiene muy buenos disfraces, Satanás, ¿no? Y bueno, volviendo a la historia de Gedeón, nos quedamos en donde él pudo haber rechazado su llamado. Pero Dios nunca deja de creer en Gedeón, ¿no? O sea, Dios sabía que él era el escogido. Cuando Dios nos escoge y esas palabras que tú dices, yo estoy contigo, yo voy a ir contigo. O sea, Dios nunca dejó de creer en lo que podía hacer Gedeón.
Así es. Y en el capítulo 7, vemos cómo ya después de que pasa todo esto, como el llamado de Gedeón y él comienza a hacer esas pequeñas obras, ¿no? Donde empieza a derribar los altares. Ahora Dios lo manda a derrotar a los madianitas, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo del versículo del 1 al 7 vemos cómo Dios le va quitando lo que no necesitaba, porque le dice, el pueblo que está, en el versículo 2 le dice, el pueblo que está contigo es mucho, ¿sí? Para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, y vemos cómo Dios le empieza a quitar soldados, ¿no? Sí. Dice, bueno, ve y diles, a ver, los que vayan al arroyo y los que laman el agua o los que se hinquen, uh-huh. A ver, estos me los quitas, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le empieza a quitar a Gedeón su confianza, o sea,
sí.
su ego, por decirlo Andale. Así, ¿no? O sea, porque Dios mismo lo dice, ¿no? No sea que se confíen en sí mismos.
Que diga, mi mano me ha salvado.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él es el único que merece ser exaltado por lo que hacemos nosotros, ¿sí? Él nos hace ser humildes y nos quita lo que nos da confianza, pues solo debemos confiar en él. A veces, si tú, sabemos que la preparación es importante, ¿no? En la escuela, pero los doctorados, las maestrías, eso no es lo que te debe dar la confianza para obtener el trabajo, sino que tu confianza debe de estar en Dios, uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en cualquier área, ¿no? O sea, lo que quieras alcanzar, lo que quieras lograr, tu confianza debe ser Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios empezó a seguir trabajando en Gedeón, ¿no? Seguía mostrándole lo que había de mal en su corazón, ¿no? A lo mejor sí. Dios vio que Gedeón empezó a ganar confianza, ¿no? Cuando derribó a los altares, a lo mejor Gedeón empezó a decir, traigo la unción, traigo el fuego, flow. ¿No? Sí, no, Dios, mira cómo Dios está obrando en mí. No, hombre, claro que vamos por los medianitas y a veces así somos, ¿verdad? Nos envalentonamos, ¿verdad? Cuando estamos con los cuates, ¿no? Aquí hablando entre tú y yo, ¿no? Estamos con los cuates y, ay, ¿a qué no vas? ¿No? Ah, sí, sí puedes, pero... Y Gedeón tenía miles.
Sí.
¿No? Se envalentonó Gedeón. Entonces Dios dice, espérame.
Aguanta.
Espérame. Ya te me estás desviando, chiquitito. A ver, ven para acá. ¿No? Y Dios le empieza a quitar. Y ya entonces se queda nada más con 300.
Sí, de miles a 300.
Entonces es como que, a ver, pon los pies en la tierra, mijito.
Sí. ¿No? Qué importante
no
es eso.
No se trata de ti. Se trata de mí haciendo la obra.
Sí.
Sí. No es tu éxito. Es mi éxito. Sí, tú solamente eres el medio por el cual yo me voy a glorificar en el pueblo. Sí, entonces eso fue algo que a mí también me mueve. Sí,
eso,
mueve porque dices, o sea, es cierto, o sea, a veces Dios claro. tiene que venir a quitarnos esas cosas que nos hacen sentirnos muy, muy machitos, ¿no?
Y qué bueno que lo hace, qué claro. bueno que lo hace porque de esa forma nosotros pues volvemos con a los pies a la tierra y volvemos a esa dependencia del Señor. O sea,
por supuesto.
Qué bueno que Dios lo hace. Gracias a Dios por eso. A lo mejor nos va a doler o a lo mejor tengamos que caer de sopetón, de sentón, así de golpe. Pero es por nuestro propio bien porque es muy importante la dependencia a Dios. Eso que decías me gustó mucho, ¿no? Es soy yo, o sea, soy yo a través de ti. Tú simplemente eres ese medio por el cual yo voy a hacer la obra.
Así es. Hablar de Gedeón es de hablar de una figura de un líder, ¿no? Una persona que tomó el liderazgo de llevar al pueblo a la liberación de los madianitas, ¿no? A través de Dios, a través de Gedeón, ¿no? Y me gustó en el versículo 17 del capítulo 7, ¿verdad? Cuando Gedeón va ya con los 300, ¿no? Con sus 300 soldados, y él les dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y eso para mí es un ejemplo de un líder que sí tenía sus inseguridades, que sí tuvo que pasar su proceso, ¿sí? Pero era un líder que iba primero. Un líder es el que va primero y es el que enseña a los demás cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Eso a mí me habló, ¿no? Como líder, fue así como que, ok, señor, estoy recibiendo, recibiendo. No es el que Gedeón se sentó y tocó la trompeta y dijo, vayan y peleen, ¿no? Gedeón les enseñó cómo lo tenían que hacer. O sea, Gedeón se puso en la brecha. Gedeón iba primero e iba así, haced lo que yo hago. Sí. Eso para mí fue como que...
Impacta, porque es que las palabras es verdad, dice... Haréis vosotros como yo hago. O sea, no es... Van a ser como aquel, ¿no? Exacto. O sea, como líder a lo mejor él pudo haber dicho, hazlo tú, enséñales, ¿no? No, o sea, él dijo, van a hacerlo como yo lo hago. Un ejemplo a seguir.
Sí, es como si yo fuera... Bueno, sí lo soy, ¿no? Pero por gracia divina, por gracia de Dios, que estamos liderando, pero que yo les dijera, ¿no?
Un saludo a Alba.
Saludos, chicos. Que yo les dijera, no, pues mañana hay culto, ¿no? O el sábado hay culto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y yo nada más llego a predicar, ¿no? Sí. O ni eso, ¿no? Así de que vayan y yo los veo acá en mi casa, ¿no? En la transmisión de en vivo, ¿no? O sea, ¿qué pensarían ustedes, no? ¿Qué dirían? Oye, este cuate nada más se para el cuello porque es el líder, ¿no? Pero pues él debería estar aquí, ¿no? Entonces, eso pasa en el trabajo también. A veces confundimos un jefe con un líder, ¿no? Pero, pero a veces en los trabajos así son, ¿verdad? Cuando el jefe no está, es así como que, ¿dónde está? No, él debería estar aquí porque hay problemas.
Tomar decisiones.
Exacto. Entonces, eso fue, te digo, algo que a mí me cimbró Dios también, ¿no? De que el líder va primero y pone el ejemplo a los demás, ¿no? Entonces, bueno, y continuando en el versículo 18, ¿sí? Después de que él les pone el ejemplo, ¿sí? Él les dice, Gedeón le dice, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Pero aquí lo que yo quise resaltar fue la importancia de la adoración, la importancia de la música. Sí. ¿No? ¿Cómo Dios, cada que iban a la batalla, iban los levitas por delante, ¿no?
No hables de música ahorita porque si no Jair se nos pone, se pone a tocar, se pone a producir y empieza saca a mezclar.
Saca la guitarra, hermano.
Y aquí se aloca. Sabe alocarse bien para Dios.
Eso es lo importante, ¿no?
Mientras qué bueno que está de espaldas, ya me estoy imaginando su cara.
Ok, y vemos cómo Dios mandaba, ¿no? A los levitas y a los sacerdotes por delante, ¿no? En cada batalla. Y esta no es la excepción. Entonces vemos cómo la adoración forma parte de tu búsqueda y de las batallas que libramos.
Es fundamental.
¿No? Es fundamental la adoración, ¿no? Porque si tocaremos las trompetas y tocaremos todos juntos, ¿no? Entonces... cómo Dios se mueve en medio de la música, en medio de la adoración. Entonces, solo lo quise mencionar porque que es importante. A veces, en medio de la prueba o de las angustias o de lo que sea, no buscamos a Dios. A veces no, o solamente oramos, ¿no? Y es algo que se acompaña, ¿no? Es algo que es como, perdón que voy a poner este ejemplo, pero nos gusta comer, amigo. Entonces es como una hamburguesa, ¿no? Ah. O sea, una hamburguesa sin papas.
No empieces, no es
como que no sabe, ¿no? O sea, como que dices, no, o sea, o bueno, ok, para los fitness, ¿no? Una ensalada, ¿no? Sí, comer pura lechuga, como que dices, no.
Como las que comemos,
o sea, hay que ponerle cacahuatitos, hay que ponerle a la ensalada, no sé, su tomatito, un aderezo. Entonces, tu relación con Dios es algo completo. No
va de la mano.
Va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Yo en lo personal, a lo mejor habrá quien no le guste, pero yo soy de los que cuando lee o cuando está orando me gusta poner uh-huh. alguna alabanza, alguna adoración, alguna musiquita, ¿no? A lo mejor habrá quien no y cada quien, ¿no? Pero digo, hablo de mi caso, ¿no?
Un remolineando. O
sea, como que la adoración es parte de lo que te conecta con Dios, ¿no? Te lleva, te ministra a entrar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso también lo quise resaltar, ¿no? Cómo iban ellos con trompetas, ¿no? Iban tocando música, iban adorando a Dios.
Así es. Y bueno, digo, o sea, tomaríamos mucho tiempo el hablar de Gedeón y, sí. y lo comentábamos al principio. Son solo 3 capítulos que se hablan de Gedeón. No hay más.
Y ya todo el tiempo que llevamos, ¿no?
Sí. Nos acaban de decir todavía cuánto tiempo llevamos. ¿Ya llevamos tanto?
Sí, apenas vamos en el capítulo 7, amigo. Imagínate.
Pero a mí me impacta eso. Yo cuando lo leía, o sea, sinceramente, cuando empecé a buscar la historia de Gedeón, yo no me había tomado el tiempo, la verdad. Pero cuando vi solo 3 capítulos fue así como de que, ¿y ya no hay más? O sea, cuando dice que muere en buena vejez, o sea,
sí.
Aso, a mí me impactó porque son 3 capítulos, bastaron 3 capítulos para que marcara a todo un pueblo, a toda así una es. Nación, o sea, para que hicieran la diferencia. Ahí te das cuenta cómo Dios te puede usar de una forma increíble. O sea, para Dios no hay tiempo, para Dios no existe las limitaciones. O sea, te das cuenta que cuando Él toma una vida y la lleva a cumplir un propósito, o sea, no importa el tiempo.
Así es.
Y marca a toda una nación, hace el cambio en toda una nación.
Sí, yo lo veo en estos 3 versículos, el versículo 6 como que el despegue, el capítulo 7 el auge, donde Gedeón estaba en su máximo, y el 8 ya cuando él termina la tarea, derrota a los reyes, ¿no? Los entrega al pueblo y el pueblo les dice, tú júzganos, ¿no? Uh-huh. Tú sé nuestro juez. Y él dice, no, yo no. Yo no soy digno de eso, ¿no? Yo no quiero eso. Y él se retira, ¿no? Él después de los tiempos de gloria, él vuelve a casa. Yo me lo imagino así, ¿no? Él sí. volvió, dice ahí que colgó su efod.
Su efod.
¿No? Su efod lo colgó ahí, ¿no? Y bueno, eso también ¿qué? Fue perdición para algunos, ¿no? Pero vaya, él como que puso ahí su ese recordatorio de sí, lo que Dios... hizo en su vida, ¿no? Y sí. él se dedicó ya, a lo mejor tranquilamente, a vivir su vejez
y te imaginas esa escena, ¿no? O sea, claro. después de victorias, después de ver el respaldo de Dios en su vida, llegar, a lo mejor a un lenguaje actual, llegar a su casa, colgar su ropa y decir, todo lo que hice, lo hice por Dios.
Ver los cuadros, ¿no? Ver las fotos sí. ahí, ¿no? Con las cabezas enemigos. De los reyes. ¿No?
Con la sangre ahí escurriendo.
Sádico. No, pero ver
sí,
ahí.
Sí, a lo mejor quizás si Gedeón hubiera sido del norte, sí, hubiera sido así, pecochón, ¿no? Así, agua.
Probablemente, ¿no? Tal vez. Pero si hubiese sido mexicano.
Pero es increíble la historia de Gedeón. La verdad sí. es que a mí me impacta. A mí me impacta muchísimo... esa parte en el versículo 32 cuando del capítulo 8, el último capítulo, cuando dice que muere en buena vejez. Es como que Gedeón dice, estoy complacido con lo que Dios hizo a través de mí.
Así es. Ya él a descansar, a enseñar, a disfrutar con su familia. Y vemos cómo, a pesar de todo esto... tristemente, aunque Gedeón termina su vida y Dios le dio una buena vejez, es decir, que le dio salud, que le dio provisión, que él fue un hombre en el cual supo que Dios estaba con él desde que lo llamó hasta el día en que murió. Yo creo eso. Pero vemos cómo tristemente...
Sí, en el siguiente capítulo, el pueblo de Israel...
No, y de hecho desde el mismo, ¿no? Porque en el 34 dice, sí. y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, o sea, hablando de Gedeón, ¿no? Y que los había liberado de todos sus enemigos de derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho Israel. Entonces vemos cómo a pesar de que Gedeón fue un hombre que hizo grandes cosas y cosas tremendas, ¿no? A lo mejor para nosotros no lo vemos y dices, wow, o sea, todo lo que Gedeón hizo tan solo con 300 hombres, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo al final de todo la gente no se lo agradeció?
Sí.
O sea, el pueblo seguía ensimismado en sus cosas, ¿no? Y a veces yo lo que puedo rescatar de esto es que nosotros, si Dios te llamó, si Dios te escogió a ti, haz lo que Dios te mandó a hacer sin mirar quién te agradezca.
Así es.
O a ver, esperando las flores, esperando la gloria. Porque
claro.
No se trata de eso. Volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Se trata de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final el hombre, a lo mejor ni las gracias te van a dar, ¿no? Cuando igual, ¿no? Desde el día de mañana, Michael, ya cuando los años pasen y tengas tu tiempo de gloria, porque yo creo que esto es algo que está despegando en ti y que Dios te va a usar y vas a llegar a grandes cosas porque Dios te lo ha prometido. Entonces, al final de los años, tal vez o tú, Mike, o joven que nos escuchas, te vas a dar cuenta que los únicos que van a estar ahí van a ser tu familia.
Así es.
No, yo lo veo, ¿no? Al final del día, después del culto, después de que a veces se te acercan y te dicen, hombre, estuvo bien chido lo que hicieron hoy con la predicación, hombre, hermano, Dios te usa, no sé qué, yo, no, pues es Dios el que obra, ¿no? Pero cuando llego a mi casa, solo está mi esposa.
Así es.
Ya no hay nadie más, ¿no? Porque al final solo eres tú con Dios y las personas allegadas. Los demás es Dios obrando en ellos y Dios es el que se encarga de en este caso, de los jóvenes, ¿no?
Así es.
Entonces, eso es lo que yo, cuando yo lo leí, ¿no? Que dicen, y se mostraron agradecidos, dije, wow, o sea, si ni a Gedeón le agradecieron con todo lo que hizo.
A nosotros.
Entonces, no, o sea, Dios, gracias, porque yo simplemente soy ahí, como decía Pablo, un adoptivo ahí, uno que llegó ahí sin merecerlo, un abortivo, sí, sin merecerlo, ¿no? Entonces dices, no, Dios, Señor, esto...
Sí, y Gedeón se pudo haber quedado con la satisfacción de haber hecho lo que Dios lo mandó a hacer.
Definitivamente.
¿No? Y es algo que nosotros como jóvenes debemos de tomar en cuenta, debemos de agradecer y decir y esforzarnos en esa parte de decir, estoy haciendo lo que Dios me está mandando, ¿no? O sea, y estoy seguro de lo que Dios está haciendo con mi vida, está haciendo a través de mí. Y esta temporada, bueno, pues sabemos que se llama Fe en Crisis, que actualmente pues es lo que estamos viviendo. Hay una generación que está padeciendo eso y una generación que su fe pues quizás no es la más firme, pero que seamos esos Gedeones que con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestras incapacidades, que nos baste el solo hecho de que Dios nos diga, yo voy contigo.
Así es, ¿no? Así es.
Y bueno, y para ir aterrizando este capítulo que lo hemos disfrutado muchísimo, y al final espero haya tacos. Esa la deberías de decir tú, creo.
No, yo lo que haya, amigo. Yo no.
Habla más.
Agüita, aquí tengo agüita. ¿Quieres más agua? Gracias.
Okay. Y bueno, te voy a hacer unas preguntas antes de terminar. Son unas preguntas pues personales que le hacemos a nuestros invitados. Es la prueba, es el examen. A ver si.
Híjole. No fui bueno en la escuela. Bueno,
es cierto.
Es otra historia.
Aquí está Meche. Meche de conocer tus calificaciones.
No, nada más. Mira, nada más no vean las calificaciones de la secundaria.
Estaba sin Cristo.
Sí, la verdad,
se vale porque estaba sin Cristo.
Hombre, no.
Bueno, como tú ya lo dijiste, él es Osvaldo, es líder de jóvenes juntamente con su esposa Meche. Y bueno, yo ahí nada más soy él. El ayudante, el recoge cables, juntamente con Majo y Beto, que les mandamos un saludo, que nos están escuchando, espero. y hemos servido muchísimo, hemos hecho muchas cosas, nos hemos sentado a planear, nos hemos sentado a platicar incluso a pues, lo que es el ministerio, hemos compartido cargas, hemos compartido pues el orar los unos por los otros, sabemos lo que es servirle a Dios en las buenas y en las malas, llegar quizás un sábado y sin ganas, pero el estar ahí y decir, pues tengo que dar el ejemplo, lo decíamos, tengo que dar el ejemplo y es recobrar el ánimo. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido tu experiencia como líder de jóvenes en medio de esta generación que está difícil?
Fíjate que es algo que a veces Dios pone en tu corazón porque luchas con tus enseñanzas y tus creencias, o sea, tu manera de ser y la manera en que interpretas la Biblia, tu carácter, ahora transmitírselo a otra persona que tiene su propia experiencia, que tiene su propia forma de ser, que tiene su manera de vivir, su todo.
Tus ideas.
¿Entiendes? Otra edad, ¿no? Porque aunque no soy tan viejo, pero ya estoy en otra etapa.
Claro.
¿No? O sea, ya vivo otras cosas. Entonces, esa parte es la que tú los ves o ves a los jóvenes que a lo mejor luchan con cosas que yo no luché en mi adolescencia, algunas cosas literales, ¿no? Pero que los puedo entender, ¿no? Cuando luchan con su carácter, cuando luchan con las cosas que viven, es que me dijeron, es que me miro feo, ¿no? Es que no me invitaron a la fiesta de fulano. Entonces dices, ay, o sea, como que, ¿en serio? No, pero te digo, o sea, sí, sí. Uno lo ve
de otra perspectiva,
¿no? O sea, uno lo ve y dice, muchacho, hay otras cosas más importantes por las cuales deberías de preocuparte, ¿no? Entonces, pero no puedes llegar y decirle claro. Eso.
No, imagínate, ¿no? Va buscando un consejo y le dices eso, sale peor.
Y yo a veces me freno, ¿no? Porque yo soy un poco, a veces así, un poco más
directo,
¿no? Y a veces como que tengo un tono de voz que a veces pareciera que hablo fuerte, ¿no? Como que si estuviera yo enojado, ¿no? Y a veces, hasta a veces entre nosotros pasa, ¿no? Así de que me dice, es que parece que estás enojado. Y yo, no, no estoy enojado, pero es que tengo, eso se lo debo a mi mamá, que tengo un tono de fuerte, así un tono de voz un poco fuerte, ¿no? Entonces, a veces yo digo, es que esto debería ser así. Y ella, no, espérate, no puedes decírselos de esa forma. O sea, también piensa en esto. Es como, entonces, mi experiencia es como que me he hecho joven otra vez, ¿no? El volverme a acordar de mi juventud y el no condenar o el no juzgar, el no decir, es que estos chamacos, no, sino que analizas, observas, ves y dices, ok, es que esto puede ser por lo que vivió en su infancia, ok, es que esto puede venir porque así como tú tuviste tus cosas, así como tú luchaste, ok. Entonces, me ha hecho sensible a Dios para poder entender a los jóvenes. Y una enseñanza que yo recuerdo que me ha marcado es Dios diciéndome, si yo me hice hombre para poder entenderte a ti, ¿por qué tú no te puedes hacer joven para entenderlos a ellos? Entonces así fue como que, ¿no? Así como que dices,
Está bien,
Señor. ¿No? Sí, o sea, yo lo hice por ti por amor, ¿no? Entonces yo te puse a ti para que lo hagas por amor a ellos, ¿no? Y entender que mi vida y tu vida venimos a servir, ¿sí? Venimos a dar amor. No, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero es eso. No, o sea, esa ha sido mi experiencia, ¿no? El cambiar, el moldearme mi corazón, ¿no?
Así es. Bueno, la siguiente pregunta ya es un poquito más íntima. Bueno, creo que todas. Pero te digo, hablando de esta temporada que es las crisis y hemos venido viendo personajes que han caído en crisis, que han... cómo Dios los ha levantado, cómo, pues, es que la Biblia es así. O sea, Dios es transparente. Dios es transparente y nos va a mostrar las cosas tal cual son. Y todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos hemos pasado por situaciones en las que nos escondemos, en las que tratamos de huir, pero, pues, es Dios diciéndolo, no, enfréntalo, ¿no?
Así es.
Y la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte o la crisis que tú recuerdes en la que digas, híjole, definitivamente Dios estuvo conmigo en ese momento?
Fíjate que ha habido, no muchas, ha habido algunas fuertes, ha habido algunas, tal vez no tanto. Sí ha habido alguna situación hace algunos años, en la cual me reservo un poco los detalles,
sí, sí,
porque creo o creemos que aún no es tiempo de revelar o de hablar algunas cosas.
Espérenlo para la siguiente temporada.
Yo creo que Dios, yo creo que Dios nos va a decir cuándo es, sí, el momento, ¿no? De hablarlo. Pero sí, sí hago un momento en el cual pues sí pasé una etapa fuerte, que pues involucró a mi esposa. Pasamos una etapa fuerte en matrimonio, en la cual pues sí me llevó a darme cuenta de lo que había dentro, ¿no? Donde Dios me mostró lo que realmente había en mi corazón, ¿no? Así como decíamos de Gedeón, ¿no? Que uh-huh. le fue quitando cosas, poco, ¿no? Poco. Su confianza y cosas. Fue donde Dios tuvo que mostrarme lo malo que había en mí, ¿no? Y orillarme a meterme al 100% con él, a reiniciar por completo todo, ¿no? O sea, porque, como te decía, a veces el pecado te va alejando de a poquito, ¿no? Te va alejando y te va alejando y te va alejando. Entonces, cuando abres los ojos, es cuando dices, ching, ¿no? O sea, estuve a punto de perderlo todo, ¿no? O sea, estuve a punto de perder, por ejemplo, casas, ¿no? No sé, matrimonio, trabajo, lo que sea. Todo por irme en esos falsos dioses, ¿no? Entonces, sí ha habido crisis en mi vida en donde yo lo comentaba en unos cultos atrás. Yo les decía, ¿no? Yo sé lo que es estar sentado a la orilla de la playa. Sí, porque recuerdo que en ese momento me fui al mar, me fui yo solo, me fui a caminar y ahí me senté y me recuerdo llorándole a Dios ahí en la orilla de la playa, ¿no? Y diciéndole, Padre, perdóname, dame una oportunidad. Fue un momento difícil en donde entendí que solo Dios estaba conmigo.
Sí.
Y posteriormente mi esposa, ¿no? Donde no había más. No había papá, mamá, no había amigos, no había nada, ¿no? Y recuerdo clarito cómo agarré mi celular y yo sentado ahí llorando y abrí la Biblia, ¿no? Y no recuerdo si hice alguna búsqueda específico, pero se vino ese pasaje de que a veces, justo en el que les mandaba, ¿no? De que Dios, a veces es necesario pasar un breve tiempo de prueba, un breve tiempo de sufrimiento para que Dios venga y nos restaure y saldremos más fuertes y saldremos. Entonces, ese versículo lo leí ahí. Dios me lo mandó, ¿no? Y entendí que tenía que sufrir, entendí que tenía que pasar ese momento porque ese iba a ser el trampolín,
el parteaguas,
para que Dios comenzara a hablar a mi vida y a mostrarme, ¿no? Entonces ahí fue donde yo entendí eso, ¿no? En mi crisis, en esa crisis donde solamente hay llanto, donde solamente hay tristeza, Dios es el único que me pudo levantar y que me dio esa oportunidad de salir adelante, de seguir, de que el diablo no me metiera más cosas en la cabeza, ¿no? De a lo mejor de entrar en una depresión o de entrar en una crisis de soledad, o etcétera, ¿no? Entonces, eso fue definitivamente Dios, así con su mano, me tomó ahí en la playa, ¿no?
Sí, y es que eso que dices de darnos cuenta que pues solamente es Dios, yo en predicaciones anteriores lo dije en algún momento, que a veces es necesario eso, es necesario estar en un punto de sufrimiento para darte cuenta que el único que tienes es a Dios.
Tocar fondo.
Y tu familia, sí. Y no es que Dios se complazca en hacerlo o en vernos así. Pero es necesario porque aprendemos a depender del tutor.
Claro, porque Dios no fue el que nos llamó a eso. Uh-huh. Dios no nos llevó a eso. Fuimos nosotros.
Nosotros mismos.
Los que nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que decimos, a ver, Dios, espérame aquí tantito, aquí afuera, y aquí yo voy a seguir haciendo mi relajito, ¿no? Uh-huh. Así es.
Bueno, y por último, así como Gedeón, la siguiente pregunta está relacionada. Quizás como Gedeón pudo haber pensado que no había propósito en su vida, que al ver que su pueblo, su nación se estaba perdiendo, al ver que en casa se estaban haciendo otras cosas que se alejaban de Dios, o estaban haciendo cosas que no agradaban en nada a Dios, y ver en una nación así, su pueblo, su ciudad, verla sumergida en la idolatría, quizás Gedeón pudo haber pensado, a lo mejor no hay propósito en mí. O cuando caemos en esas crisis, como jóvenes, como personas, caemos en esas crisis y creemos que ya no nos vamos a levantar, que ya no hay un propósito para nosotros, que Dios se olvidó de nosotros, que pareciera que Dios hace las promesas que tiene hacia nosotros, las hace a un lado y dice, bueno, ya no voy a cumplir esas promesas, me voy con el siguiente. ¿Algún consejo que le quieras dar a esos jóvenes que piensan que no hay un propósito en sus vidas, que no hay algo más?
Híjole, consejos. Pues no es fácil dar consejos cuando a veces uno mismo...
No los aplica.
déjate eso, sino que uno mismo... Bueno, sí, no los aplica, o a veces uno mismo no se la cree, ¿no? Ajá. Yo a veces batallo con eso, ¿no? Como que no me la creo donde estoy. O sea, miro para atrás y digo... ¿En qué momento, no? ¿En qué momento llegué aquí? ¿No? Pero definitivamente es parte de eso, de que entiendas que tú tienes un propósito. El propósito que Dios te da para vivir aquí está repartido en la Biblia. Uh-huh. Si tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, no lo vas a encontrar en tus amigos, no lo vas a encontrar en las redes sociales, no lo vas a encontrar en ninguna persona, ni en los artistas, ni nada. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios, en la búsqueda de Dios, en tu oración, en tu ayuno, en tu adoración, en tu lectura. Entonces, eso es fundamental. O sea, es que por donde le busques, no hay de otra. Yo creo que cualquiera que le preguntes te va a decir, busca a Dios.
Sí.
¿Qué consejo te doy? Busca a Dios. Porque a veces realmente decimos, ¿cuál es mi propósito? O es que tengo un problema. O es que me pasa esto. Ajá, ¿ya oraste? Sí, seguro. Bueno, antes de dormir. ¿Qué leíste esta semana? No, pues no he leído. Entonces dices, a ver, compadre, ¿cómo quieres salir o entender tu propósito, entender tu llamado, salir de un problema si ni siquiera buscamos a Dios? A veces nos tachan de religiosos, ¿no? Decir, es que no escuchas otra música, es que todo el tiempo es iglesia, pero es que cuando tú te enamores de Dios realmente y valores el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, es entonces donde te vas a entregar por completo. Donde vas a entender y vas a decir, con razón el líder me decía que fuera a los cultos, que orara, que leyera, que buscara, porque no hay otro lugar.
Ni otra fórmula.
No hay otra forma, ¿no? Entonces, Romanos cuando habla, ¿no? 8:28, cuando dice, sabemos que que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ahí nos habla de la palabra propósito, ¿no? En primera de Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. O sea, fuiste llamado a bendecir.
Sí, a otros.
A bendecir a otros, ¿sí? Más bien bendigan, no maldigan, ¿sí? Ese es un propósito de vida, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2:14, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tu propósito es llegar algún día a la presencia de Dios, ¿sí? Si tú te mantienes buscando a Cristo, si tú te mantienes en la búsqueda de Dios, Dios te va a mostrar tu propósito, en lo que Dios te va a usar, en lo que Dios te va a proyectar en la vida. Pero el final de esta vida, ¿sí?, es llegar con Cristo. Y Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Sí? Entonces, tu propósito es buscar a Dios y tener una relación con Dios. No es la religión, no es el que ahora soy cristiano evangélico pentecostés de las asambleas de Dios y tal, tal, tal. No, eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Ese es tu propósito, ser un hijo de Dios. Vivir una vida conforme a lo que el Padre te mande, bendiciendo, una vida de servicio. Yo creo que ese es el propósito para tu vida. No es nuestros éxitos, no es nuestra carrera, no es el que tengas coches, el que te cases, el que sí, eso está bien y Dios te lo va a dar. Pero hay algo más, que es el servir. ¿Sí? Tu propósito está en ver la vida como Jesús la ve. Y si leemos la palabra, si leemos los evangelios, nos daremos cuenta que Jesús llevaba una vida de servicio, uh-huh. una vida de amor.
Sí.
Jesús no se preocupó por estudiar en las grandes escuelas y tener coches. Bueno, no había en esa temporada, ¿no? Pero tener, no sé, el mejor caballo.
El mejor burro.
No, él se preocupaba por los enfermos, por los necesitados, por es que ya llegó un endemoniado, lo liberaba, salvaba, predicaba.
Sí.
Una vida de servicio.
De amor.
Una vida de amor, una vida de sacrificio. Y yo creo que ese es el propósito por el cual Dios nos llama. Para que tomemos ese ejemplo y lo practiquemos en nuestra vida, ¿no? Que a lo mejor, aunque en tu vida diaria, en tu trabajo, te bulean, te dicen el religioso, te dicen el esto, ahí es donde dice, bendice, ¿no? Es que porque das diezmo, ¿no? A mí en mi trabajo, tiro por viaje. Sí. Es que el diezmo y la música y ay, que tú no escuchas otra cosa y tú no bailas, ¿ya poco no bailan? Y ya es así como que...
En el baño.
No, entonces, bendecir y servir. Ese yo creo que es el propósito que venimos a cumplir a este mundo.
Esa es nuestra base, ¿no?
Esa es nuestra base.
Independientemente de lo que Dios tenga preparado para nosotros específicamente, nuestra base debe ser esa.
Como digo yo, por su pollo. O sea, de verdad.
Así es.
Así es.
Wow. Pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Ha sido un gran capítulo, ha sido un buen tiempo y pues sigan este consejo, asegúrense que la próxima vez que se acerquen a Osvaldo y a Meche para preguntarles o consultarle algo, asegúrense de que ya hayan orado bien al Señor, hayan hecho bien, hayan buscado bien al Señor y ya después, antes de que les digan, ¿ya oraste? Y tú... ese sería mi consejo. Antes de que se acerquen a Osvaldo y a Meche, asegúrense que hayan orado.
No se van a querer acercar, ¿no? Chicos, como dije, nadie juzga a nadie. Cada quien busca a Dios a su manera. Así pero es. Hay que buscarlo. Eso es lo importante.
Son tiempos difíciles y se van a complicar aún más. Y nos queda eso, más que buscar al Señor como generación, ser esos gedeones. Bueno, así hemos llegado al final de este capítulo. Osvaldo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias por compartirlo. Ha sido muy edificante, ha sido de bendición. Estoy seguro que para los que nos escuchen también lo será. Y bueno, eso es. Digo, nos vemos aquí sentados y es parte de las promesas que el Señor hace a nuestras vidas. Es algo que quizás nunca imaginamos, pero que Dios ya estaba en la agenda de Dios este día y es ahora, y es algo que me pone sentimental. Porque pues es Dios, definitivamente es Dios. Y bueno, agradecerles nuevamente, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Y antes de despedirnos, me gustaría que hicieras una oración por nosotros, por los que nos escuchan.
Claro que sí. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Gracias porque sé que tú estás aquí, Señor, que tú estás en cada hogar, en cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, este audio, Señor, este podcast, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú bendigas a cada joven, a cada persona, Señor, que está escuchando esto, Señor, que tú bendigas nuestros hogares en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, Padre, donde muchos están enfermos, donde muchos han dejado el evangelio, Señor, donde la corriente del mundo nos persigue, Padre. Señor, que tú permitas, Señor, que haya gedeones, Señor, en estos tiempos, Señor, gedeones que se levanten, Señor, valientes, Padre, que se levanten con fuerza, Señor, determinados, Dios, jóvenes, Señor, y líderes, Señor, que sean ejemplo para otros, Dios, que tú abras el corazón, Señor, de cada persona, Señor, que tú visites a nuestra nación, Señor, aquí en México y en cada parte del mundo, Señor, donde esté, Señor, que tu presencia, Señor, nos acompañe, que tu presencia nos guíe, nos ministre, nos visite, Señor, y nos traiga esa palabra que necesita nuestro corazón, Señor, que podamos tener un encuentro contigo, Señor, y que tu presencia nos enamore cada vez más, Señor, de tanto amor que tú tienes para nosotros, Señor, y que no dejas de amarnos, Señor, a pesar de que estemos lejos, a pesar de que nos ocultemos, a pesar de que nos sintamos inferiores, Señor, tú nos levantas, tú nos escoges, Señor, para ir, Señor, ir y predicar, Señor, para ir y hablar de tu palabra, Señor Dios. Bendice, bendice a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas nuestro centro, que tú seas, Señor, lo que nos, nuestro motor, Señor, para vivir esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos en cada palabra, Señor. Háblanos en cada oración, Señor, en cada ayuno, Señor, que tu presencia nos acompañe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Que Dios les bendiga. Osvaldo, gracias.
Un honor estar aquí con ustedes. Gracias.
Nos despedimos. Vamos por los tacos.
De 30,000 soldados que eran, solamente 300 fueron a la batalla con Gedeón. A veces olvidamos quién nos llama. A veces olvidamos quién es el que nos sostiene. Y si tú estás pasando por esto hoy, yo quiero recordarte, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Menos por más.